a saludar a Bárbara Álamo. Ella es coach nutricional certificada, especialista en alimentación low carb keto. Además de todo, Bárbara es fundadora de la comunidad chilena más grande en este tipo de alimentación, que se llama Keto Club. También es host de Life Summit Chile, que es el evento más grande en América Latina de salud metabólica. Ella acompaña a miles de personas en el cambio de hábitos alimentarios para recobrar la salud y el bienestar, y además es autora del libro Keto y Feliz, un libro donde narra su cambio de vida y donde nos enseña cómo, a través de recetas y tips, llevar una vida keto como un estilo de vida. Barbie, buenas tardes, bienvenida a Colombia nuevamente.
Hola, Caro, un gusto saludarte, muchas gracias por invitarme nuevamente.
Bueno, un día yo estaba cenando con Bárbara y yo le dije: Bárbara, tú que eres experta en todo lo de nutrición y en alimentación y eres coach certificada en tantas cosas, me gustaría invitarte al programa para que hablemos de un tema que todas las mujeres vamos a transitar en algún momento de nuestra vida, que es la menopausia. Bárbara, ¿la menopausia qué representa para nosotras las mujeres?
Uf, amiga, es un tema gigante del cual, por suerte, hoy en día se está hablando más. Y efectivamente, como tú dices, todas, todísimas vamos a pasar por ahí. Y la verdad que a mí me gusta poner primero que nada como en contexto la palabra. La palabra menopausia, que nosotros pensamos que es como un día, un momento, la realidad es que son esos 12 meses en donde tu ciclo ya no te llega. Ahí estamos hablando de menopausia. Pero antes hay una etapa que yo te diría que es bastante más relevante, que es la perimenopausia, que se habla de que puede establecerse unos 10 años antes de la menopausia. Estamos hablando que alrededor de los 40 años podría partir más o menos la perimenopausia, dependiendo de cada mujer. Y esos 10 años, Caro, son 10 años de muchos cambios hormonales que se empiezan a manifestar en nosotras desde distintos síntomas. Y eso es lo que las mujeres en general pasa, que hay mucha desinformación, no entendemos bien esos cambios y terminamos siendo derivados a distintas especialidades que nunca de repente ven como la raíz del problema.
Una pregunta, Barbie. Yo ya tengo 37, entonces yo dije: ay, miércoles, como que si le resto a 50, 10, como que ya estoy cerquita, ¿no? Como que ya estoy cerquita. ¿En la perimenopausia se ve alterado el periodo?
Sí, durante la perimenopausia, no en todas las mujeres, pero ya empiezas a ver ciertos cambios. A veces como irregularidades, se te mueven de repente los días, ciclos más cortos o ciclos más largos, o pequeños periodos de amenorrea sin ciclo. Son tantas cosas, Caro, son los síntomas que se describen en la perimenopausia. Van desde dolor articular, por ejemplo, que es muy clásico, esta sensación de hombro congelado, hasta los cambios de humor, los sofocos. Se habla también de cambio, por ejemplo, en la tensión, el dolor en los senos, es tanto esta neblina mental, son muchos los síntomas. Entonces, por eso uno de repente cuesta mucho identificar qué es efectivamente estos cambios del estrógeno, la progesterona, la testosterona.
¿Cuánto tiempo pueden llegar a durar esos síntomas, Bárbara?
Mira, yo creo que la verdad que acá la autoescucha es súper relevante, porque acá tenemos que pensar, Caro, que esos años vamos a estar con la oscilación del estrógeno, la progesterona y la testosterona, siendo una hormona muy importante para nosotros también, van a estar, como por decírtelo, como una especie de montaña rusa, subiendo y bajando a ritmos muy distintos en cada mujer. Entonces, puede ser que haya mujeres que tengan, por ejemplo, 2 o 3 años de sintomatología más intensa, o otras que lo tengan más espaciado. La verdad que mi experiencia me ha mostrado que somos todas muy distintas, ¿ya? Entonces, yo creo que ante todo por eso es identificar. Si yo, por ejemplo, estoy pasando por periodos de repente, por ejemplo, de angustia, estoy como, me siento como con más depre, más pena, y no tengo una razón aparente de estar así, puede ser perimenopausia, cambios de las hormonas. Si yo estoy como teniendo dolores de articulaciones que antes no tenía por un periodo sostenido y estoy manteniendo mis entrenamientos y mi vida más o menos normal, tengo que prestar atención. Se me están olvidando las cosas. Eso es muy frecuente. Dejé las llaves en un lugar y no me acuerdo, o me puse a hablar de algo y me cambié de tema. Eso es ultra frecuente. Eso también es perimenopausia. Entonces, mientras más entendamos que es un tránsito, más podemos hacer y podemos convocar más herramientas para que sea una transición más llevadera.
Bárbara, ¿qué pasa con la alimentación? ¿De qué manera la alimentación nos ayuda?
Es fundamental porque es una de las primeras herramientas que nosotros tenemos a nuestra disposición, gratuita, porque nosotros vamos a tomar esas decisiones. Y en esta etapa, claro, incluso yo desde mi vereda, incluso más desde lo cetogénico, lo bajo en carbohidratos, hay que hacer un balance, una reestructuración alimentaria, en donde el foco sí o sí debe ser la proteína, ¿ya? Y eso es clave. La ingesta de proteína en mujeres debe aumentarse. Yo te diría que una recomendación muy básica y basal son 25 o 30 gramos de proteína efectiva en cada comida, logrando entre 3 o 2 comidas. Usualmente son 3 y quedas muy bien ahí. ¿Por qué? Porque la masa muscular de nosotras va decayendo también a una tasa más importante. Entonces es importante aumentar la proteína. Lo segundo importante de la proteína es que es el verdadero acelerador metabólico. Descomponerla y usarla, necesitas más calorías, por lo tanto estás con tu maquinita como quemando más. Eso es muy importante. Tercero, es muy saciadora. Te va a permitir ir de una comida a otra con tranquilidad, sin querer pegarte un atracón de comida, porque es muy saciante. Y tercero, en combinación con el ejercicio, va a ser lo único real que te va a mantener tu musculatura. Y esa musculatura es muy relevante en el balance hormonal. Te mantiene más activa, balancea el estrógeno y la progesterona, porque hay una demanda del cuerpo más importante. Va a disminuir el dolor articular, va a ralentizar la osteoporosis. O sea, sí o sí, foco en la prote. Lo otro importante van a ser las grasas, por supuesto, juegan. Nosotros acá hablamos siempre como de grasas más altas, pero ahora hay que moderar. La ingesta de grasa es importante, grasas saludables como el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva y todo, pero si yo venía, por ejemplo, de una estructura cetogénica, tal vez con mucha grasa, es momento de modularla, porque efectivamente nos va a costar más bajar de peso. Entonces, todo ese exceso de grasa también puede ser que esté pasado. Y por último, la familia de los carbohidratos va a jugar, por supuesto, más estratégico ahora. Tal vez podemos incluir, por ejemplo, más almidones resistentes, porque es una etapa en donde que hay que cuidar infinito la microbiota. La microbiota es un trabajo de lujo en esta etapa. Entonces, mientras más activa y robusta la tengamos, va a ser más eficiente, y ahí la fibra juega mucho. Por eso te hablo de los almidones resistentes, ciertos grupos de fruta, el mundo verde, todas las hojas, la espinaca, el kale, el apio, el repollo, todo eso juega. Ya desde ahí uno va administrando. Y el resto que ustedes ya saben, chao los procesados, chao el azúcar, las bebidas y todo ese mundo que ya sabemos que está hacia atrás.
Barbie, ¿qué pasa, por ejemplo, con la suplementación? Porque es que en el tema de suplementos se habla tanto, entonces, que la ashwagandha, que el magnesio, que lo uno, que lo otro. Pero yo siento que sobre suplementarse o suplementarse mal también viene siendo peligroso, por más de que sean productos naturales. ¿Qué podrían hacer estas mujeres?
Totalmente, y la suplementación hoy en día, como en toda, se transformó también en una industria gigante, y eso hay que entenderlo. Tiene de dulce y a gras, por supuesto que el suplemento hace lo que dice la palabra, suplementar, llegar a ratios de elementos que probablemente no estamos logrando desde la alimentación, y eso es una realidad. Por ejemplo, el caso del magnesio. El magnesio es un suplemento extremadamente seguro, es muy valioso para nuestro cuerpo, y es muy difícil llegar a la necesidad de magnesio diaria a través de la comida. ¿Por qué? Porque los suelos están más gastados, están más con pocos nutrientes, por lo tanto, aunque yo coma súper orgánico y lo mejor que pueda, me cuesta llegar al magnesio. Ahora, el resto de los suplementos, Caro, uno debe individualizarlos en cada una y ver bien los efectos que está teniendo en mí. Por ejemplo, el ashwagandha. está súper en boga, ¿ya? Es fantástico, ayuda mucho al estrés, regula, por ejemplo, el sistema nervioso, sí. Pero yo no puedo estar dependiendo de la ashwagandha para todo, sobre suplementar, porque también puede ser que sea hipotensor, que te baje la tensión. Entonces, de repente pasa que hay personas que no es adecuado suplementar con ashwagandha. Y así, con toda la cantidad de suplementos que vemos. Hay algunos básicos como el omega 3, por ejemplo, el magnesio que te decía yo, una buena vitamina C, súper relevante, y que yo te diría que dentro de todo son muy seguros, hay mucha evidencia científica, y sí, son como en términos general para toda la población. Pero después cada uno es muy importante verlos. ¿Por qué? Porque en esta etapa también, Caro, como te decía, tenemos más trabajo en el cuerpo y un órgano que entra a ser muy relevante es el hígado. Y el hígado hay que tenerlo lo más desaturado posible para que pueda hacer todos estos procesos de conversión de hormona, del estrógeno, toda esa pasada, incluso para las mujeres que están tomando terapia de reemplazo, el hígado hay que cuidarlo como hueso santo. Entonces, si yo estoy sobre suplementada, con mucha carga, mi hígado no puede con tanto. Entonces, por eso yo creo que cada una debe asesorarse bien, buscar un buen médico que le parezca de su confianza, a lo mejor asistirse como de un coach también si puede, y desde ahí estructurar algo que le sirva para cada una.
Bárbara, una pregunta que quiero hacerle sobre todo a la hora de los calores. Esta mañana, uh-huh, cuando presenté el tema en el noticiero de la mañana, me preguntaban algo que es importante. Listo, la resequedad vaginal, por ejemplo, tiene cierta manera un lubricante o hay un poquito de solución.
Sí,
la subida de peso, pues, se puede con la alimentación controlar. Pero en el caso de los calores, ¿cómo maneja uno esos benditos calores?
Sí, terrible los calores, qué atroz. Mira, primero que nada, yo creo que son dos cosas súper importantes, Caro. El sofoco, el bochorno, como se conoce, hay que censarlo bien realmente en cada una. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué te lo digo? Porque a veces mujeres se confunden y piensan que están como con el sofoco y realmente a veces no es, ¿ya? El sofoco, primero, para graficarlo, es claro, este calor, pero es un calor gigante que en cualquier momento del día te puede agarrar a ese nivel de que tú te quieras sacar la ropa, sudoración, de eso estamos hablando. Y en la noche, que se da bastante, es ese momento de transpiración profunda en donde te termináis cambiando el pijama. Eso es un bochorno, un sofoco, ¿ya? Ahora, ahí, en esta parte, es crítica el hígado, ¿ya? Ahí por eso yo debo tener mi hígado lo más libre posible. Entonces, por eso, no sobrecargar, ¿ya? Obviamente, en términos de alimentación, bajar, por ejemplo, todos los contextos como que acentúan los calores, que son las spices, como todos estos como condimentos fuertes, es momento de bajarlos. El alcohol, por ningún motivo. Lamentablemente, el alcohol va a exacerbar probablemente todo el tema de los bochornos, porque no es un trabajo importante para el hígado. Aumentar la hidratación. Eso es clave, clave, clave. Las mujeres tenemos que llegar en esta etapa por lo menos a unos 3 litros de agua y eficiente hidratación. De nuevo, ojalá con minerales, aumentar con electrolitos o sodio, magnesio, potasio, ir jugando con eso. Hoy en día en el mercado hay muchos también. Eso es como lo más clave. Y la carga emocional también, digamos, desde el control del estrés, Caro, también es súper gatillante término de los sofocos. Entonces, mujeres con más cargas de estrés, como con menos momentos para autoescucha, para estar con ella, mujeres que no saben poner barreras, y generalmente también, que están a todo dicen que sí, es momento de aumentar el autocuidado. Manejando todas esas cosas, yo creo que el bochorno se hace más llevadero o incluso minimizarlo. Pero también hay que entender, claro, que no son permanentes, va a ser una etapa y van a pasar.
Listo, entonces, en el caso de los sofocos, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, si nos da un ataque de esos tremendo?
Mira, en eso, mira, primero yo creo que mantener la calma, ¿ya? Yo creo que ahí estrategias como, obviamente, de respiración ayudan muchísimo como para calmar primero el cuerpo. Eso ya le baja grados al cuerpo en términos de temperatura. Esa es una respiración más lenta, escuchándose. Obviamente, si yo estoy en temporada, como le digo yo, de bochornos, probablemente debo privilegiar mi vestuario, prendas más livianas, de algodón. Eso es súper importante, la piel debe respirar, y las mujeres en general usamos muchas prendas como de poliéster o telas sintéticas. Esa es muy mala estrategia, privilegien telas naturales, algodones, frescas. En términos como simplistas, Caro, yo he visto muchas mujeres que de repente con en la cartera, con andar con un pequeño abanico, alivian en la sensación, y saber que es un momento, refrescarse, tomar líquido, y tomárselo también con cierta dosis de humor, amiga, porque eso es algo que nos va a pasar a todas.
Bueno, Barbie, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del consumo de carbohidratos, tú ahorita explicaba una cosa importante, que es el alcohol es tremendo, ¿no? Sobre todo...
Ah, tremendo, tremendo.
Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de los carbohidratos, ¿por qué carbohidratos deberían optar las mujeres?
Mira, en general, yo creo que las mujeres tenemos afinidad de partida, como obviamente con las frutas, ¿ya? Las frutas en general tiene un aporte de fibra interesante, tiene aporte de vitamina. Hay que privilegiar las de índice glicémico más bajo, las berries, seguimos con ellas, podemos incluir de repente algún kiwi, manzanas verdes. Ustedes en Colombia tienen bastante más variedad, pero siempre apelen a las que sean menos como azucaradas. Por ejemplo, un mango muy maduro es mucho azúcar, entonces esas menos cantidad. Después están estas familias como de los almidones resistentes, en donde entra, por ejemplo, el plátano verde, que les dicen ustedes el plátano macho, aquí le decimos braguette aquí, pero el plátano verde con el que ustedes se hacen los patacones y todo, ese es interesante. Pero obviamente hay que saber hacerlo. Es solito el plátano. Por ejemplo, en chips, de repente acompañando una carne, puede ser buena estrategia. O de repente cocerlo y dejarlo de un día para otro y ahí aplastarlo, también va a quedar más resistente. Yo tengo muchas recetas, por ejemplo, de un pan de plátano verde con huevo, súper buena fuente de proteína también ahí combinadas. Lo otro es la papa, por ejemplo, tiene que tener 24 horas de cocción previa. Eso va a ser mejor, porque la entrada de esa glucosa va a ser más lenta para el cuerpo. Después está, por ejemplo, un poquito, por ejemplo, de arroz basmati. Puede usarse en esta temporada, pero siempre estratégico, Caro. Yo no necesito que todos los platos tengan uno de estos carbohidratos. Puede ser uno al día o en torno al ejercicio. El resto de la construcción son vegetales. Todo lo que es verduras asadas, las ensaladas, coloridas. Mientras más variedad de nutrientes, desde ahí va a ser mejor para darle más variedad a nuestra microbiota, que es muy importante, y la fibra ahí juega mucho con nosotras. Entonces, de repente, mujeres que no consumen mucha fibra, aumentar con el psyllium, por ejemplo, puede ser estratégico también. Entonces, hacerse en las mañanas un agua con un poquito de psyllium va a ayudar al tránsito lento, van a sentirse menos inflamadas, menos hinchadas, y así seguimos avanzando.
Con Bárbara Álamo. Barbie, entonces, ¿qué podríamos decirle, qué tres consejos podríamos decirle a todas las mujeres y a los hombres? Porque esto viene siendo, los hombres también se ven ahí involucrados, pues porque si la mujer cambia, imagínese el hombre, pobrecito, el hombre sale enloquecido. ¿Qué podríamos decirles también a los hombres en este caso?
Muy importante ese approach con los hombres, porque la verdad que, de hecho, hay una cosa terrible, que hay una tasa súper alta de divorcios y separaciones en esta etapa, dado por esto, porque los cambios son muy profundos para las mujeres y generalmente eso también estresa al entorno familiar, desde el marido, los niños y todo. Entonces, yo creo que lo importante acá, el primer consejo, es que este es un tema que hay que hablarlo, ¿ya? Hay que hablarlo y ponerlo sobre la mesa dentro de las familias, hablarlo con el marido, decirle que estás viviendo cambios, que tú misma sientes que tu humor está difícil, que vas a pasar desde alegría a llanto en segundos, en momentos. Entonces, tú hay que conversarlo con el marido, y el marido entender que es una fase en donde efectivamente las mujeres requerimos más contención, más apoyo y tal vez más escuchar a la mujer es súper clave en esto. Las mujeres tenemos que entender que esto es un tránsito, ya que no se acaba el mundo y que efectivamente es una etapa dura, yo voy a decirlo por experiencia propia, es dura, pero puede transformarse en la llegada de años en donde ya estamos más grandes, con las vidas más resueltas, hijos más grandes también. Entonces tenemos una nueva etapa en la vida en donde podemos reinventarnos y hacer un montón de cosas. Ahora, yo creo que es muy importante para las mujeres, por favor mantengan y aumenten la actividad física, Caro. Eso es súper, súper relevante. Yo creo que venimos la mujer como muy acostumbrada al cardio, a sesiones largas de elíptica, a estar corriendo, y la verdad que nosotros debemos acentuar y aumentar nuestra masa muscular, y eso solamente lo vamos a lograr con buenas rutinas con peso, con carga. Eso no significa que van a ser hipertrofia y esa como mitología que tenemos las mujeres, que vamos a pensar que vamos a crecer. Eso es mentira. Es muy difícil aumentar la masa muscular y es un trabajo duro que hay que hacer. Eso va a garantizar buenos años hacia la vejez. Autonomía, poder desplazarse, poder jugar con los nietos, con los hijos, con el perro, no sé, poder que las articulaciones no se dañen y ralentizar lo más que se pueda la osteoporosis. Es súper importante cuidar la masa muscular, que está directamente conectada con la masa ósea, así que eso yo creo que es un súper consejo que hay que estimular en las mujeres. Lo otro que te comenté con respecto a las proteínas es crítico, ¿ya? A mí no me sirve cuando muchas mujeres me dicen, Barbie, me tomé el desayuno 2 huevitos, por ejemplo, no sé, un pancito. Eso es muy poca proteína. 2 huevitos es miseria de proteína. Es casi el doble ahí con los huevitos. Metamos más carnes, pescados, mariscos, camarones. Todo el reino animal es muy rico y biodisponible de proteína. La vegetal también juega, pero no se compara con la proteína animal, que tiene 100% de disponibilidad. Eso es súper relevante. ¿Qué otra cosa importante, Caro? Yo creo que es muy relevante tener la conversación con respecto a la terapia hormonal de reemplazo, ¿ya? Eso es clave, ¿ya? No es, por supuesto, para todas las mujeres, pero potencialmente sí es para todas las mujeres. Y es una conversación que hay que tener con el médico, ojalá con un ginecólogo más integrativo, porque la terapia de reemplazo con hormonas bioidénticas bien ejecutadas puede ser como el game changer de toda esta situación. Entonces no hay que tenerle miedo, venimos con mucho miedo por el estudio, el Wii, hace un montón de años atrás, 25 años atrás, y piensa tú que hubo toda una generación que no tuvo acceso a la terapia de reemplazo hormonal y que lo pasó realmente mal, y hoy en día se está volviendo a hablar porque ya sabemos que ese estudio no fue hecho con las condiciones correctas, el grupo que se usó fue muy sesgado, fue con ciertos tipos de hormonas, no fueron con hormonas bioidénticas, la vinculación con el cáncer, por favor, o sea, la invitación es a que busquen ese estudio, se van a dar cuenta que hay mucha manipulación de la información. Entonces yo creo que es una conversación que hay que tener. Hoy día en todos los países hay hormonas bioidénticas de buena calidad, y bien administrada y bien llevada, es súper, súper, súper herramienta. Entonces por ahí yo creo que va la cosa, Caro.
Bueno, pues Barbie, te queremos agradecer mucho por haber estado aquí en el programa. ¿En dónde la pueden contactar los oyentes que quieran conocer más de lo que usted hace y sobre todo de su libro?
Gracias, Caro. Te voy a robar 5 minutitos por 2 cositas importantes. Una, a mí me encuentran siempre en mi Instagram, @barbara_alamo_. Ahí yo los ayudo, los aconsejo, los puedo guiar, orientarlos. Pero lo otro entretenido...
Ay, Caro, el evento sí, en Colombia. Sí.
Voy a estar en Colombia el 11 y el 12 de julio en Medellín, ciudad que no conozco y que me han dicho que es hermosa, en el Tesoro, en un evento que se va a llamar Biocultura, que va a estar genial, porque van a ser un montón de speakers en donde vamos a estar hablando de salud, va a estar el doctor Mendoza, ustedes de pediatría, el doctor Gil, va a estar Endica Montiel, Juan Bola, Alejandro Dietista, que viaja de España. Entonces vamos a hacer un evento súper lindo para todo tipo de público que quiera aprender de esto, alimentación, hormona, los adaptógenos, la suplementación, ciclo circadiano, todas las grandes herramientas que tenemos disponibles nosotros, y van a ser dos días de mucho aprendizaje, compartir, conocernos, así que súper invitados todos a ese evento.